José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta mañana en Cornellá han empatado el Español y el Athletic de Bilbao a uno. Primero marcó Villalibre y el del Español lo ha hecho el que han fichado para hacer goles, que es RDT. Vamos a Barcelona y a Bilbao. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches, hombre.
José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña.
Hola, buenas.
Hay un par de asuntos muy feos que han pasado en Cornellá. Cronológicamente, el primero es como en Valencia, ha habido una pelea, la has contado esta mañana durante el tiempo de juego. Ha habido una pelea, ¿qué sabemos de esa pelea? ¿Qué ha pasado en las afueras de Cornellá, Quique?
Sí, lo contaba yo a eso de la 1:10, cuando el Español y el Athletic de Bilbao ya estaban jugando. Una pelea que poco a poco he ido conociendo detalles. Bueno, pues se han juntado aficionados del Español con aficionados radicales del grupo Herri Norte del Athletic de Bilbao en la calle San Jeroni, que es una calle que llega desde el centro de Cornellá hasta uno de los fondos del campo del Español. Ahí se ha organizado una batalla campal. Finalmente, bueno, pues le han propinado una paliza brutal a un socio holandés del Español que ha tenido que ser atendido, evidentemente, y evacuado en ambulancia. Los Mossos han retenido a 36 seguidores del Athletic Club, que les han mandado a todos ellos, a 31, les han mandado dirección a Bilbao, evidentemente no han podido entrar en el campo, y 5 de ellos han quedado detenidos. Ese ha sido el balance de una previa lamentable, la que hemos podido vivir en las afueras del estadio.
Peña, ¿se tienen detalles de estos aficionados si pertenecen a algún grupo ultra del Athletic Bilbao?
No, no ha quedado confirmada esa militancia. Lo que sí ha hecho el club ha sido condenar esos incidentes a través de un comunicado oficial en el que rechaza y condena expresa y firmemente los incidentes previos al partido. Se asegura en esa nota también que se dice que creemos en una rivalidad deportiva sana y en la que solo tienen cabida las aficiones que respetan al rival. En síntesis, ese es el comunicado del club bilbaíno.
Estas cosas que van a ser, por supuesto, lo han sido durante el día de hoy, imágenes de televisiones y sonidos en la radio, y lo van a ser mañana, conviene denunciarlas bien alto y fuerte, porque corresponden a un fútbol pasado, que no tiene nada que ver con los tiempos en los que estamos, que no permiten este tipo de actuaciones, que al fútbol se va, en principio, y siempre a disfrutar, a pasarlo bien, y no a pegarse o encontrarse con gente que se pega en la calle y que de su pelea puede uno salir salpicado. Esto es feísimo, y lo segundo que ha pasado feo ha sido ya dentro, en Cornellá. Este es el sonido que han recogido los micrófonos de ambiente cuando Iñaki William, sustituido, se ha ido no por el lugar donde están los banquillos, sino por el otro, dando una vuelta, y cuando iba escuchando esto que se escucha de fondo. Afinando un poco el oído se pueden escuchar que lo habrán escuchado claramente por parte de algunos aficionados. Ha respondido a ellos Iñaki William con un insulto, y Iñaki William se ha expresado luego, Peña, en algunos medios, ¿verdad?
Sí, lo ha hecho en declaraciones a Euskal Telebista. La verdad es que ha sido bastante contundente, bastante claro. Ha reconocido que, bueno, esos insultos, esos gritos, bueno, pues que le han sacado un poquito de sus casillas. De ahí su reacción, pero ha dicho que sobre todo el fútbol debe ser un entorno en el que, como en la vida misma, todas las personas sean iguales al margen del color de su piel.
Sí, bueno, al final creo que al campo se tiene que venir a disfrutar, a animar a tu equipo y no a meterte con el rival y sobre todo no hacer insultos racistas, que creo que están totalmente fuera de lugar. Creo que la gente que viene a cometer esos graves insultos se tendría que quedar en su casa, no venir al estadio, porque para mí es una vergüenza que a día de hoy se siga sufriendo casos así.
Este fragmento en concreto que acaban de escuchar creo que corresponde a Vamos. ¿Ha respondido el Español a lo que ha pasado en Cornellá, Quique?
Sí, a media tarde el Español, a través de su red social Twitter, condenaba tajantemente y de manera explícita cualquier muestra de racismo en los campos de fútbol. El club ya está investigando los incidentes de carácter racista proferidos por unos pocos contra Iñaki Williams. Hay que decir que Williams ha salido por el lado contrario al túnel de vestuarios, como bien decías, y ha rodeado la portería de Diego López, por ahí está en ese gol de la izquierda, según la gente ve la televisión en el campo del Español, es el gol de Cornellá. Ahí están los aficionados ultras del Español, que evidentemente el Español tiene un problema con algunos de esos aficionados, porque siempre son ellos los que dan la nota. Eran pocos, pero se han escuchado, al menos en la televisión, en la transmisión yo no he podido escuchar nada, porque el ambiente en ese momento, alrededor del minuto 80, era bastante intenso, y no le va a costar al Español identificar a la gente que ha insultado, porque es justo cuando pasaba por detrás de la portería de Diego López, y ahí hay los seguidores más radicales del Español, que evidentemente entran y el club sabe perfectamente nombre y apellidos de cada uno de ellos.
Creo que no solo el Athletic Bilbao Peña, sino también la Liga se ha expresado sobre lo ocurrido. Mañana es portada del diario Marca, la cara de Iñaki Williams y una denuncia sobre lo que ha pasado en Cornellá. Han respondido las dos entidades, ¿no?
Sí, la Liga de Fútbol Profesional, a través de su presidente Javier Tebas, ha asegurado a través de las redes sociales que hoy hemos dado un paso atrás en el trabajo comenzado hace años. Los incidentes violentos de Barcelona y Valencia, los insultos racistas a Williams, hacen muchísimo daño a todo el fútbol español. La Liga asuma su responsabilidad. Buscaremos con los clubes dónde está el error. Y en el entorno rojo-blanco corro, pues se ha reaccionado también con indignación. La afición del Athletic no da crédito a que el colegio Sánchez Martínez no haya escuchado.
No lo haya puesto, efectivamente, sí. No lo haya puesto. Nadie del equipo arbitral, que alguien del equipo arbitral podía haber escuchado, o por lo menos después de que Iñaki Williams haya hecho esa denuncia, haber indagado, no sé si es su trabajo o incluso el director de partido que haya recogido esto, porque yo creo que el altavoz va a ser potente y creo que va a haber sanciones, no sé si importantes o poco importantes, pero va a haber sanciones, seguro.
Sí, y luego evidentemente a lo largo de toda la tarde se han sucedido los mensajes de apoyo a Iñaki Williams, de sus compañeros, del club, del director deportivo del Atleti, Rafa Alcorta, incluso del gobierno, por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que también han rechazado y han condenado esos insultos y han mostrado el apoyo a Iñaki Williams.
Esta semana se ha emitido en el canal Vamos un capítulo de Los Otros, que es una serie sobre cosas que rodean al deporte, y era este el capítulo de la semana. El racismo en el fútbol, los gritos racistas que se han escuchado durante los últimos años en el fútbol. Hace muchos, más fuertes que ahora, pero en los últimos años también. Y conviene denunciarlos siempre para que no se vuelvan a repetir. Y creo que va a ser tema central de los próximos días. Quique Iglesias, Peña, un abrazo a los dos. Gracias,
Hasta luego, buenas noches.
A vosotros, chao.
Cosas más sanas, más felices, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Vitoria para el Villarreal. Ha ganado 1-2 al Deportivo Alavés, se puso 0-1 con un gol de Vaca, empató José Lu y en el tramo final ha marcado Fernando Niño. Hola, Niño, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Nos tienes que contar tu historia, pero antes te voy a poner... ¿lo habrás visto? ¿Has visto ya el gol? ¿El gol que has hecho lo has visto en la tele? Sí, ¿no?
Sí, ya me lo ha mandado todo el mundo.
¿Y lo has escuchado en la radio? ¿Que en la radio no lo has escuchado?
No.
Pues te lo voy a poner ahora, cómo ha sonado tu gol en la voz de Rubén Martín.
Se puede quedar solo Niño. Gol. En el último minuto se estrena el futbolista del Villarreal. La alegría de su vida en la corta. Carrera profesional del delantero del submarino. Deportivo a la vez 1. ¡Villarrealdo!
Ese tal Niño eres tú, ¿no?
Sí, claro.
Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo llevas en el campo? Porque llevas poquísimo, ¿no?
Dos minutos o tres llevaría, no más.
¿Dos minutos o tres? ¿Y cuántos balones habías tocado?
Creo en concreto 114 segundos.
114 segundos, que Pedro, está aquí Pedro Martín, mi compañero, que lo cuenta todo. Llevabas 114 segundos. ¿Cuántos balones habías tocado?
Pues si no era el primero, era el segundo.
Si no era el primero, el segundo. Y para adentro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Oye, ¿eres de dónde? ¿De dónde naciste, Fernando?
De Mallorca.
De Mallorca. ¿Tu padre quién es?
Mi padre es Fernando Niño.
Fernando Niño. Es futbolista, entre otros, del Mallorca, ¿verdad?
Correcto. Ahí nací yo, en Mallorca, cuando él estaba jugando ahí en primera.
¿Y porque tu padre que es gaditano?
Sí, mi padre es gaditano, de Rota.
Y tú tienes acentillo también, ¿no?
Sí, claro. Yo viví ahí la mayor parte de mi vida.
Sí, sí, sí. Oye, Fernando, ¿y dónde estabas jugando? ¿En qué Villarreal estás jugando?
En el segundo filial, en el Villarreal C.
En el Villarreal C. Habías estado, me imagino, entrenando ya con Calleja, ¿no?
Sí, claro, estaba la semana pasada estuve entrando con ellos. Y sí.
¿Y habías hablado con Calleja de la posibilidad de jugar hoy? ¿Sabías algo o no?
No, yo nunca sé nada y al final me llevaba la sorpresa de poder salir 5 minutos porque el partido se puso un poquito cuesta arriba y nada, tengo la suerte de poder estrenarme.
Y ha salido y tocarla y para adentro, que has dicho nada más terminar el partido que posiblemente sea el día más feliz de tu vida.
Bueno, posiblemente no, es el día más feliz, ¿no?
Es el día más feliz, ¿no? Oye, ¿qué te ha dicho papá, que es el que sabe el fútbol? ¿Qué te ha dicho?
Nada, que disfrute del momento, pero que no, que los pies siempre en el suelo y que no me venga muy arriba tampoco.
Escucha, te ha dicho, ¿eh? No te creas que esto es así todos los días, ¿no?
Qué corta rollo son los padres, ¿eh? Hay que ver, ¿eh?
Claro.
Oye, algún truquito te enseñará de central, te dirá, éntrale por aquí, por la derecha o por la izquierda, ¿no?
No, me dice que haga lo que sé y que haga lo que sé y no me preocupe por los demás tampoco.
Oye, Fernando, ¿qué estabas antes de llegar al Villarreal, dónde jugabas?
En el Cádiz.
En el Cádiz. ¿Quién te echa el ojo? ¿Sabes quién te echa el ojo para el Villarreal? ¿Quién te llevó al Villarreal?
Pues no, mi padre nunca me lo han dicho, la verdad.
O sea, que ¿tu padre es tu representante, Fernando?
No, yo tengo mi propia empresa de representación.
Sí, vale.
No se mete en eso.
Muy bien, Fernando, que pues es un día muy feliz, el más feliz de tu vida, así que disfrútalo. Y esta semana hay Copa, a ver si toca, ¿no? A ver si toca.
Bueno, ojalá tenga algunos minutos, ojalá.
Muy bien, Fernando, un abrazo muy fuerte, que marques muchos goles.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego. Niño, Fernando, ha hecho el gol de la victoria del Villarreal. Diciendo Pedro Martín que el padre de Fernando Niño solo marcó 2 goles en primera, o sea, que ya ha marcado la mitad en 2 minutos.
Sí, era defensa, claro. El hijo la salió delantero, pero él en 149 partidos marcó 2 goles, o sea, que está a 1 de igualarle.
Bueno, mañana juega el Real Madrid en Valladolid a las 9 de la noche. Está haciendo la gira leonesa, castellano-leonesa, porque estuvo en Salamanca el otro día. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues sí, hemos venido un rato a Madrid y otra vez para allá, ¿no?
Bueno, hay bastante distancia entre los partidos, ¿no? Sí, sí, sí.
Y aparte el viaje es cómodo, ¿eh? ¿Mañana qué hora te vas para Valladolid?
Pues tengo que negociar con Lama, pero creo que sobre las 2:30.
Dos y media, fíjate, ¿eh? Te plantas allí. Claro. Ya comido, ¿no? Coméis aquí en Madrid.
Como hace 30 años, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Coméis aquí en Madrid o qué?
En Salamanca fuimos a comer, mañana habrá que salir comido.
Se habrá que salir comido, ¿no?
Pero bueno, es un lujo, ¿no? En 2 horitas en Salamanca, en 2 horitas.
Termina el partido y enchufa Manolo el coche.
Enchufas el Quantum, sí, para casa, que opine, ¿no? En el tertulión y para casa y el miércoles para Zaragoza.
Oye, vamos a ver, no esperaba, me imagino, no sé si lo esperaba, porque puede ser, pero se le planta la posibilidad al Madrid de ser líder mañana, Miguel.
Sí, hombre, evidentemente en el calendario el partido del Barça de hoy estaba señalado en rojo, máximo riesgo. El Madrid, recordemos que en diciembre sacó un empate in extremis con un gol de Benzema después de un cabezazo de Courtois. Quizás hubiera sido poco botín, aunque según fue el partido no estuvo mal ese punto, y ahora te encuentras con que el Barça pincha y que si mañana gana el Madrid se queda líder en solitario aventajando a 3 puntos a tu máximo rival, ¿no? Así que un partido muy importante. El equipo tiene confianza, lleva 18 partidos sin perder desde aquel partido de mediados de octubre en Mallorca. Regresa además el capitán Sergio Ramos, como ya venimos contando durante la semana, recuperado de 6-15 en el tobillo que sufrió en la final de la Supercopa. Así que, bueno, el Madrid que pretende no mañana fallar en Zorrilla para colocarse líder absoluto, líder en solitario en la clasificación.
Noticias deportivas de la lista. ¿Quién ha dejado fuera?
Bueno, la principal es Vinicius, ¿no? Quedaba un descarte, le ha tocado al brasileño. Recordemos que está supuestamente lesionado Bale con esa torcedura en el tobillo a la que ha dicho Zidane. Es poca cosa, le ha puesto fecha de vuelta el lunes a entrenar. Vamos a ver si el galés está y tiene ganas de viajar a Zaragoza. Por lo demás, Hazard ha dicho que la próxima semana va a intensificar ya su trabajo con balón. Yo creo que no va a llegar al derbi contra el Atlético de Madrid. Quizás pueda estar disponible para la siguiente semana. Asensio sigue evidentemente lesionado y Carvajal está sancionado y por decisión técnica pues ha descartado el entrenador del Real Madrid, como digo, a Vinicius y también a 2 habituales como Mariano y Brahim, que también, como venimos contando, parece que no van a salir del Real Madrid. En cuanto al posible 11, hay 2 incógnitas fundamentales. La primera, ¿quién va a ser el lateral derecho? con Carvajal sancionado y con Odriozola en Múnich. Vamos a ver si apuesta por Militao, creo que sí, o por Nacho. Y luego en el centro del campo, yo no descartaría que pudiera volver a jugar con cinco centrocampistas, como hizo en Arabia, aunque en principio serán Rodrigo y Benzema los delanteros, y luego vamos a ver a qué centrocampista descarta, posiblemente a Isco, porque Casemiro y Valverde parecen fijos, y el otro día, recordemos, no viajaron a Salamanca ni Kroos ni Modric.
Las cosas no van mal en el Real Madrid por una cosa. De la rueda de prensa creo que ha habido 4 o 5 preguntas sobre Gareth Bale. No hay ningún titular destacable de Zidane, salvo este que ha dicho ahora Miguel, de que Bale tiene tan solo una torcedura y que es posible que esté para el siguiente partido. Digo que no van mal, porque si el único nombre del que se habla es Gareth Bale, que es una costumbre habitual ya en las ruedas de prensa de Zidane, la cosa no va mal para el Real Madrid. Cuanto más nombres suenen, es que hay más temas, y el único tema ahora preocupante, entre comillas, porque ya es una costumbre, es Gareth Bale. De lo demás, parece que Zidane ha conseguido que todo vaya sobre ruedas, ha conseguido estabilizar al equipo, y lo puede poner líder mañana contra este Barcelona, que es el que parece le va a pelear la Liga. ¿Del Valladolid quieres decir alguna cosa, Miguel?
Sí, bueno, me comenta nuestro compañero Juan Carlos Amón, no va del todo bien la racha de los pucelanos, que solo han conseguido 5 de los últimos 28 puntos en la Liga y que están eliminados de la Copa. Sergio ha dejado fuera de la convocatoria a Waldo, a Porro y a Javi Sánchez, y el guardameta Caro además es baja por lesión muscular, y por ello ha entrado en su lugar el portero del filial, Samu Pérez.
Hasta mañana, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Y el Atlético de Madrid juega mañana a las 12 contra el Leganés en el Metropolitano. Pues hombre, a lo mejor hay más que expectación, un poco de morbo por saber qué va a hacer la gente que vaya al Metropolitano con Simeone, que seguramente vive el momento más débil en cuanto a popularidad desde que es entrenador del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Estamos de acuerdo en eso, que es el momento más débil de popularidad?
Yo diría que es el momento más crítico del equipo, pero yo creo que la popularidad de Simeone, hombre, evidentemente después de un palo como el de León, se toca. Pero yo creo que mañana, por ejemplo, no va a haber.
No digo que punto. No digo, en mi opinión ni en la tuya, que están bastante claras, que haya que prescindir del Cholo, porque yo creo que
evidentemente,
pero
eso es una barbaridad.
Que si hay, que si ahora le preguntan, hombre, después del partido contra la Cultural Deportiva Leonesa, le preguntan a la gente, pues mucha gente dijo, hombre, pues Simeone y tal, no, torció el morro. Es evidente que es un momento delicadillo, ¿no? Que no es el momento más lúcido que ha tenido Simeone. Bueno, así está Simeone en preguntas de los compañeros, entre ellos Antonio Ruiz, hoy al Cholo Simeone.
Venimos de 2 derrotas difíciles. Toda la crítica que pueda parecer justa, y yo estoy convencido en lo que le dije después del partido. Creo absolutamente en mis futbolistas. Armamos una plantilla importante, con futbolistas que seguramente responderán con los objetivos que nos hemos trazado desde el principio, y no me muevo del partido a partido.
Quería preguntarte sobre cómo estás tú, el estado en el que estás después de este batacazo. No sé si estás más preocupado o menos preocupado, si has estado dándole demasiadas vueltas a la cabeza estos días.
Siempre me ocupa continuamente el equipo. No en los momentos que nos toca perder, ni tampoco en los momentos que nos toca ganar. Me ocupo continuamente de lo que le pasa al equipo. Y muchas veces me cuesta dormir por una formación antes de una final. Muchas veces me cuesta dormir porque se perdió. Muchas veces me cuesta dormir porque no sé si poner a uno o poner al otro pensando en lo mejor para el equipo. Me ocupa mi vida el Atlético de Madrid.
¿Lo que te quita el sueño es la regularidad o simplemente que es fútbol?
Lo que me ocupa más que nada es la precisión de Caragol. Eso es lo que obviamente termina siempre reflejando los momentos de los equipos. Si hubiésemos obviamente convertido la cantidad de situaciones que hemos generado, está claro que serían partidos mucho más simples de resolver.
Así está el Cholo antes del partido. ¿Y cómo está el equipo? ¿Qué sabemos? ¿Noticias del equipo para mañana, Antonio?
Bueno, lista de 20 convocados. Siguen siendo bajas Costa, Jiménez. Hoy se ha producido el parte médico de Arias, que tiene una lesión de aductores. Lemar ha sido ausente del entrenamiento con gastroenteritis y lleva ausente de las 2 últimas convocatorias. En una situación, yo creo, parecida a la que está viviendo Cavani en el Paris Saint-Germain. Mientras la situación se aclara, Lemar no se le va a poner en riesgo. Y vuelven Trippier y Coque, que venían de lesión. Ha entrado, y esta es la nota anecdótica de la lista, Bersálico.
Hombre.
Algunos pensaban que estaba de turismo aquí en el Atlético de Madrid.
O en otro equipo, alguno.
No, ya volvió de la...
Sí, que digo que alguno diría está en otro equipo,
claro,
no aparecía.
Claro, la gente no sabía exactamente dónde ubicar a Bersálico. Bueno, está entrenando con el primer equipo y además ha entrado en la lista. Me imagino que mañana, como es una convocatoria de 20, pues seguramente, no lo sé, pero igual se queda fuera. Yo te digo, hablando del Cholo, yo lo he visto muy entero, muy animado esta mañana en la rueda de prensa, sigue confiando en su idea y en su equipo, acepta las críticas, pero dice bien que este equipo ya se levantó de momentos peores y confía en que suceda otra vez. Yo creo que el Cholo no le acaba de cuadrar por qué se da la cara y se compite bien ante los grandes y no con los equipos pequeños o más pequeños, pero ha revelado él un dato, y lo mismo pasó el año que ganó la Liga, que se perdió al final con los equipos que estaban abajo y que incluso bajaron de categoría y, sin embargo, se ganó la Liga. Yo diría que antes el equipo del Cholo, el de esa liga, era contundente porque no fabricaba mucho fútbol y hacía goles que le servían para ganar, y ahora fabrican fútbol, o se asocia más, o llega más, o tiene más ocasiones, y o no gana, o acaba siendo muy vulnerable en defensa. Así que, bueno, es un dilema que tendrá que resolver con el trabajo, y sigue repitiendo lo de un equipo en transición, que él se refiere a la configuración de una plantilla nueva, las bajas de jugadores que eran importantes. Un posible equipo hoy no ha probado nada, pero podría ser Oblak en la portería, Trippier, Felipe Hermoso, Lodi, Thomas, Saúl, Coque, Vitolo o Correa, y yo, Félix y Morata. No creo que difiera mucho.
Sobre el asunto Cavani, lo último es esto de Tuchel desde Francia. Como dice Antonio, el Atlético reserva a Lemar, el Paris Saint-Germain reserva a Cavani.
Lo de Edison Cavani lleva unas semanas en circulación, pero se ha entrenado. Ya no está lesionado. Lo estaba, pero ahora no lo está. Pero aún así decidimos que no estaba disponible porque la situación no está clara. Pueden ocurrir cosas durante el periodo de fichajes.
La situación no está clara. Esto se tiene que desenredar la semana que viene, porque el viernes termina el plazo para incorporar jugadores en el mercado de invierno. Oye, del Leganés, ¿qué cuentas, Antonio?
Sí, bueno, mi buen amigo Rubén Pérez, ex del Atlético de Madrid, es la única baja que tiene el Lega por sanción. Sigue buscando el 9 el Lega, porque desde la salida del Nesiri no ha podido completar la plantilla. Y que Javier Aguirre, bueno, pues la gente del Atlético de Madrid teme mucho un poco la idea de partido que ponga en liza el mexicano, porque conoce bien al Atlético de Madrid, es un hombre de fútbol que seguramente habrá visto muchos partidos de este nuevo Atlético, que no es el suyo, pero que siempre es un entrenador que puede complicar la...
Me cuenta Elías Luis que en la rueda de prensa esta mañana de Aguirre le ha tirado un cable al Cholo y también a la dirección deportiva, dirección en general, Miguel Ángel Gilmarín y dirección deportiva del Atlético de Madrid. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo.
Muy bien, un
hasta
abrazo.
Luego, hasta luego. Hay un que hacer un paso por Pamplona para preguntar por el Chimi Ávila. Lo saben desde esta mañana. Ayer tenía muy mala pinta y se ha confirmado. Alberto Sanz, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente se ha confirmado esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Eso sí, afortunadamente se ha preservado el ligamento lateral interno, así como el externo. Eso sí, mínimo 6 meses. El Chimi dice adiós a la temporada. Ayer salía hundido del estadio del Sadar. Sin embargo, esta mañana ya trasladaba en redes sociales que comienza un proceso muy importante y que es un obstáculo más que le pone la vida, pero que ha querido agradecer el apoyo y el cariño recibido y asegura que volverá más fuerte que nunca.
¿Suena alguien para sustituir al Chimi porque hay que fichar?
Pues Osasuna quería mover el mercado, estaba también a la espera para saber si contaba o no con 25 millones. No tienen mucho dinero, pero sí que quieren reforzar esa posición. Eso sí, Braulio está trabajando el director deportivo a destajo.
Bueno, esto es como si al Barça se le lesiona Messi. Lo mismo, porque el Chimi Ávila era el jugador referencia de Osasuna, estaba haciendo una temporada francamente buena. Alberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, te diría que más grave, ¿eh? Porque te quedas sin el jugador y sin esos posibles 25 millones de euros.
Más grave todavía. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Ya saben que ayer Osasuna le ganó 2-0 al Levante. Para mañana nos quedan esos partidos. A las 2 de la tarde se juega un Celta-Eibar que tiene estas noticias. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas noches. Celta y Eibar se miden en una nueva final por la permanencia, con muchísimas dudas en el equipo vigués tras la eliminación en Copa frente al Mirandés. Hay 20 convocados, con la principal novedad de Hugo Mayo y con las incógnitas de saber si podrán jugar el Toro, Fernández y Urais, que están tocados. Jugará Bradarik, última incorporación del mercado de invierno, si llega a tiempo el transfer. En el Eibar vuelven a la lista Pape Diop y Paulo Oliveira. El choque arranca en Balaidos a las 2, árbitra González González.
Gracias, Santi. A las 4 en el Coliseum se juega el Getafe Betis, que trae estas noticias. Ricardo Olano, buenas noches.
Buenas noches, Corro. En el Getafe vuelven a la lista Ángel y Kennedy, recuperados de sus respectivas lesiones, y es baja Daverson, que aún no está listo. Y la gran duda es quién acompañará a Gené tras la salida de Cabrera. Echeita y Bruno son las opciones de Bordalás para completar la zaga. Y en el Betis se quedan fuera de la convocatoria Lainez y Emerson. El que sí está es Canales, que solo se ha entrenado este viernes tras ser padre, y Fekir, que vuelve tras sanción. El equipo de Rubí llega tocado tras la eliminación en la Copa del Rey, esperando quitarse la espina ante el Getafe. El partido, que se disputa en el Coliseum Alfonso Pérez, comienza a las 4 y será arbitrado por Prieto Iglesias.
Y a las 6:30 de la tarde, Real Sociedad Mallorca, con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Corro, buenas noches. Pues en la Real Sociedad la incógnita era si entraba o no William José. Lo adelantamos en tiempo de juego. Se queda fuera el delantero brasileño en tratos con el Tottenham. Pero sí está Januzaj, gestionando, pero con más sigilo, su salida al calcio italiano. Lesionados Illarra, Monreal y Zuru vuelven en Liga, Zubeldia y Aritxe Lustondo. Repiten la lista, ya estuvo en la de Copa, el delantero del Sanse, Julen Lobete. En el Mallorca, Vicente Moreno podría repetir el once que goleó al Valencia. En la lista de convocados no ha entrado el francés Yanis Elibou, que arrastra molestias físicas. Esto lo pitará Jaime Latre y comienza a las 6:30 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.